Este podcast se presenta por cortesía de Movistar Empresas, el aliado que está transformando y potenciando negocios en toda Hispanoamérica con soluciones digitales en cloud, IoT, seguridad, conectividad, big data y advertising. Movistar Empresas, siempre el camino seguro.
En México hay paro de maestros. Miles de ellos piden que les suban el sueldo y que les bajen la edad de jubilación. ¿Es justo lo que exigen?
Estados Unidos suspendió ayer las entrevistas a los extranjeros que piden una visa para estudiar y le canceló más contratos a Harvard. Hoy los datos.
Una empresa acaba de publicar un estudio sobre el precio de los huevos en varias ciudades de América Latina y el mundo. ¿Cuál es la conclusión?
Hola, bienvenidos a Y Esto No Es Todo, el podcast del Georgetown Americas Institute de la Universidad de Georgetown en Washington, D.C. Soy Juan Carlos Iragorri, desde Madrid.
Soy Paz Rodríguez Niel, desde Buenos Aires.
Soy Jorge Espinosa y estoy en Bogotá.
Es miércoles 28 de mayo y esto es todo lo que usted debería saber hoy.
México lleva 2 semanas paralizado por los maestros, miles de ellos, agrupados principalmente en la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, piden un incremento salarial del 100% y la rebaja de la edad de jubilación.
Exigen cambiar la ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales del Estado, el ISPE, de 2007, cuando gobernaba Felipe Calderón. La ley elevó la edad de jubilación por encima de los 60 años. Antes lo que se requería eran 28 años de servicios para las mujeres y 30 para los hombres.
El 15 de mayo, la presidenta Claudia Sheinbaum les ofreció a los maestros un incremento salarial del 9% y congelar la edad de jubilación. Muchos siguieron quejándose en la céntrica Plaza del Zócalo, en Ciudad de México y en otros lugares del país, según reportó el diario La Jornada.
Claudia decía que todo cambiaría. ¡Mentira! ¡Mentira! ¡La misma porquería!
Pero no solo eso. Los maestros dijeron además que piensan trasladar la protesta frente al Instituto Nacional Electoral, el INE, justo cuando este domingo se celebra la elección popular de miles de jueces. Eso suscitó la reacción de Claudia Sheinbaum el lunes en su conferencia mañanera.
Fíjense qué curioso. De hecho, hoy plantean ir al INE. Me pregunto yo, ¿qué tiene que ver la demanda de la derogación de la ley del ISSSTE del 2007 con el Instituto Nacional Electoral? Ahora ya plantean lo mismo que plantea la derecha, que hay que boicotear la elección del domingo. ¿Qué tiene que ver la decisión del pueblo de México de elegir al Poder Judicial con la demanda de la derogación de la ley del ISSSTE del 2007?
¿Son justas las exigencias de los maestros en México? Para saberlo, llamamos ayer a la capital del país a Alma Maldonado, del Departamento de Investigaciones Educativas del Centro de Investigación y de Estudios Avanzados, CINVESTAF.
Las demandas son injustas si consideramos cuál es la situación de las finanzas públicas en México y dado que no hemos emprendido una reforma fiscal a fondo en este país que haga sostenible mantener un sistema de pensiones como el que está exigiendo la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, que es una sección del Sindicato Nacional de Maestros. En ese sentido, me parece que si bien la presidenta les había prometido en campaña esta derogación de la ley del 2007, como ya lo explicaron, al mismo tiempo se han dado otras demandas y se han dado otras prerrogativas en este momento, como fue un aumento de salario y la modificación de la edad de jubilación, que creo que es el punto nodal que aquí se está discutiendo. En un sentido, los maestros quisieran recortar esta edad de jubilación a unos 53, 52 años, lo cual no es muy realista y no sucede en muchas partes del mundo y no es un plan muy sostenible. Entonces nos encontramos ahorita con un paro de maestros de cerca de 202 mil aproximadamente escuelas, 20 millones, punto 5 más o menos de estudiantes y 1,050,000 docentes que no están laborando y cuyas afectaciones además suceden en los estados de mayor pobreza y con los niveles educativos más bajos.
La ofensiva del gobierno de Donald Trump contra la Universidad de Harvard y otros centros educativos de Estados Unidos sigue en pie. Prueba de ello es un cable que el Departamento de Estado envió ayer a todas las embajadas y consulados estadounidenses en el mundo.
El cable ordena suspender de inmediato las entrevistas a los extranjeros que quieren conseguir un visado para estudiar en universidades estadounidenses. Además, indica que en el futuro se les revisará el material que figura en sus redes sociales.
No parece algo efímero. Ayer en Washington, Tammy Bruce, portavoz del Departamento de Estado, dijo que van a continuar revisando las solicitudes de estudiantes, de turistas o de quien sea. Y agregó que, aunque parezca controversial, todo país debería hacerlo.
We're going to continue to vet, and we continue to have an interest. Again, whether they be student, or if you're a tourist who needs a visa, or whoever you are, we're going to be looking at you. I think why that would, it seems to be such a controversial thing that's going on, but it shouldn't be. And every nation should take seriously, and does, who's coming in.
Las personas afectadas por el cable del Departamento de Estado son aquellas que solicitan una visa de Estados Unidos tipo F, M o J, y aquí vale la pena tomar en cuenta que, entre 2023 y 2024, hubo más de 1,100,000 alumnos extranjeros en las universidades de ese país.
Para varios centros universitarios de Estados Unidos, los estudiantes del exterior son importantes. En el Illinois Institute of Technology, por ejemplo, componen el 51% del total. En Columbia University, en Nueva York, el 39%. En Boston University, el 29%. Y en Harvard, el 26%.
Ayer, por otra parte, se informó que la Casa Blanca ordenó cancelar todos los contratos aún vigentes entre el gobierno y Harvard. ¿En qué consiste este nuevo paso de la disputa de Trump con la universidad más prestigiosa del país? Hablamos ayer en Washington, D.C. con la periodista Dori Toribio.
Juan Carlos, el presidente Trump va a pedir a todas las agencias del gobierno de Estados Unidos que cancelen contratos federales con la Universidad de Harvard por valor total de 100 millones de dólares. Se trata de una treintena de contratos y puede suponer otro golpe importante a la universidad. La solicitud se recoge en una carta de la Casa Blanca a la que ha tenido acceso el diario The New York Times, que dice que Harvard ha incumplido los estándares educativos. Este paso demuestra que el presidente no marcha atrás en su ataque a la prestigiosa universidad que comenzó el mes pasado. Congeló entonces más de 2.000 millones de dólares en fondos del gobierno a Harvard destinados a becas e investigaciones. Y hace unos días, además, trató de impedir que se inscribieran allí estudiantes internacionales, que representan casi el 30% de los estudiantes de Harvard, una medida que ha quedado temporalmente paralizada por la juez federal Alison Burroughs, pendiente de una audiencia este jueves, día clave cuando se determinará el futuro de esta prohibición de la que dependen las visas de miles de estudiantes extranjeros de Harvard primero, pero recordemos que el presidente de Estados Unidos está amenazando a otras universidades de élite también, como la Universidad de Columbia. Trump les acusa de no tomar suficientes medidas contra el antisemitismo y en el caso de Harvard, con la que tiene especial fijación, Trump pidió en abril cambios internos. Harvard dijo que no, siendo la primera gran universidad en demandar a la Casa Blanca varias veces desde entonces, por lo que considera un ataque contra su independencia académica. Por eso, de lo que pase ahora, dependerá la lucha del resto de universidades. Una batalla que tiene muchas aristas. Trump ha dicho que cree que estos centros son demasiado progresistas, que hay muchas protestas contra Israel o que, en el caso de Harvard, hay demasiados estudiantes extranjeros, mientras que otros estadounidenses querrían asistir. Por lo tanto, aquí estamos ante una cuestión de poder, una vez más, de ampliar su poder ejecutivo. Trump quiere controlar estos espacios académicos que están recibiendo un mayoritario apoyo público frente a sus ataques. La última encuesta de ABC News dice que un 66% de los estadounidenses están del lado de Harvard. Y una cosa interesante más. Donald Trump siempre ha tenido mucha admiración por las universidades de élite o Ivy League, el grupo de 8 universidades de excelencia académica al que pertenecen Harvard, Columbia o la Universidad de Pensilvania, donde estudió el propio Trump y varios de sus hijos, así como otros miembros de su gobierno. Algo que el presidente siempre subraya cuando habla de ellos, como un gran logro. Por ejemplo, el secretario de Salud, Robert Kennedy Jr., que estudió en Harvard, como el secretario de Defensa, Pete Hegseth, o su vicepresidente, J.D. Vance, licenciado en Derecho por la Universidad de Yale. Pero ahora cargan contra estas universidades dentro de la llamada guerra cultural. Incluso hay quienes sugieren si en esta lucha hay también algo personal. El senador demócrata de Rhode Island, Sheldon Whitehouse, se preguntó en un mensaje en las redes sociales cuántos miembros de la familia Trump fueron rechazados por Harvard.
Este podcast se presenta gracias al programa de apoyo al periodismo independiente del Grupo Bancolombia, porque una sociedad mejor informada está más protegida.
Uno de los factores importantes a la hora de medir el costo de la canasta familiar o de la cesta de la compra es el precio de los huevos. No hay país donde esto no incida cuando se hacen análisis económicos.
Hace justamente un mes habló del tema el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. En la oficina Oval, dijo ante los periodistas que, al llegar al gobierno, los huevos habían subido un 87%.
Trump agregó que esa era la situación cuando llevaba apenas 7 días en la Casa Blanca. Y añadió que en la Pascua de Resurrección todo había cambiado, pues los huevos habían bajado un 92%.
I've only been here, this is my 7th day. And they were right. They went up 87% and you couldn't get them. They said you won't have eggs for Easter, which is coming up. Happy Easter, everybody. You won't have eggs for Easter. And we did an unbelievable job. And now eggs are all over the place and the price went down 92%.
A propósito del tema, la semana pasada, Emporia Consultores y Asociados publicó en Colombia un estudio sobre el precio de una docena de huevos en las principales ciudades de Sudamérica y otras zonas del mundo.
¿Cuáles fueron las principales conclusiones? Hablamos ayer en Bogotá con Yoko Monroy Pardo, uno de los fundadores de la compañía.
De las conclusiones más importantes que podemos entregar es que en comparación con el mismo estudio que realizamos en el mes de marzo del presente año, la tendencia mayoritaria de las ciudades capitales medidas es el alza en el precio de la canasta de 12 huevos, teniendo particular atención dos ciudades, en Montevideo, en Uruguay, donde el valor se incrementó en un 82.3%, y en Buenos Aires, donde el valor promedio subió un 51.4%. En contraste, hay 4 ciudades que presentan una tendencia a la baja: Bogotá, Ciudad de Panamá, Madrid y Sao Paulo en Brasil, siendo esta ciudad, Sao Paulo, la que presenta un mayor porcentaje de baja en el precio con un 8%. Bajo este parámetro, podemos concluir que la ciudad de Asunción en Paraguay es la ciudad más económica con un valor de $1.88 y la ciudad más costosa de todo el estudio, Nueva York, con un precio promedio de $7.24. Para el caso de América Latina, la ciudad más costosa sería Montevideo, Uruguay, con $5.5 en promedio.
Y estas son otras cosas que usted también debería saber hoy.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo ayer en su red social Truth Social que su colega ruso, Vladimir Putin, está jugando con fuego al no buscar una salida a la guerra en Ucrania. Por otra parte, el ex primer ministro de Israel, Ehud Olmert, publicó un artículo en el diario Haaretz, donde dijo que su país, gobernado por Benjamín Netanyahu, está cometiendo un crimen de guerra al asesinar miles de palestinos inocentes.
Dos noticias de Francia. La primera es que la Asamblea Nacional aprobó ayer un proyecto de ley que autoriza la muerte asistida. El texto recibió el respaldo de 305 diputados y fue rechazado por 199. Ahora debe pasar al Senado. La otra noticia es que el presidente Emmanuel Macron divulgó fotos y videos desde Hanoi, en Vietnam, cogido de la mano de su esposa Brigitte, luego de las imágenes donde ella le daba un manotazo en la cara.
Julieta McIntosh, que forma parte del equipo de tres jueces en el proceso por la muerte de Diego Armando Maradona, fue retirada temporalmente del caso tras comprobarse ayer en Buenos Aires que participaba, sin haberlo advertido, en un documental sobre el proceso. En la audiencia fue proyectado incluso el tráiler, lo que generó gran impacto. La decisión sobre el futuro del juicio, que incluso podría anularse, está prevista para el jueves.
Y aquí termina, y esto no es todo. Donde siempre habrá más. En la producción estuvo John F. Burnett.
Pueden suscribirse a este podcast en nuestro sitio web y esto no es todo.georgetown.edu. Seguirnos en nuestras cuentas de X y de Instagram, @ y esto no es todo, y buscarnos en nuestro canal de YouTube.
Gracias por oírnos. Chao. Hasta la próxima.